La Universidad Pedagógica Nacional presenta
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.
¡Dásele, dásele! ¡No se pierda esta novedad! Desde las lejanas tierras del rey Salomón, el increíble invento de los sabios Menfis. ¡Ande! ¡Acérquese! ¡Vamos! Por solo 30 reales, atrévase a conocer el gran descubrimiento traído desde tierras lejanas para usted y su familia. Por solo 30 reales, pase y disfrute este espectáculo nunca antes visto. ¡No se lo pierda! ¡Pase!
José Arcadio Buendía pagó los 30 reales y entró a la carpa de circo, donde había un gigante de torso peludo y cabeza rapada, con un anillo de cobre en la nariz y una pesada cadena de hierro en el tobillo, custodiando un cofre de pirata. Al ser destapado por el gigante, el cofre dejó escapar un aliento glacial. Dentro del cofre solo había un enorme bloque transparente, con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaba en estrellas de colores la claridad del crepúsculo.
¿Es el diamante más grande del mundo?
¡No! ¡No! ¡Nada de eso! ¡Es algo mucho más fabuloso! ¡Es hielo! ¡5 reales más por tocarlo! ¡Hielo!
José Arcadio Buendía, sin entender, pagó los 5 reales y entonces puso la mano sobre el hielo y la mantuvo puesta por varios minutos, mientras el corazón se le hinchaba de temor y de júbilo al contacto del misterio, y exclamó:
¡Este es el gran invento de nuestro tiempo!
Novela 100 años de soledad, fragmento.
Sin lugar a dudas, 100 años de soledad es la obra que marcó la consagración de Gabriel García Márquez a nivel mundial.
Esta novela, publicada por vez primera en Buenos Aires, Argentina, en el año de 1967, encumbra a Gabo, como el escritor es nombrado entre sus amigos, como uno de los literatos latinoamericanos de mayor fama.
Celebridad que 15 años después, en 1982, culmina con la asignación del Premio Nobel de Literatura.
Gracias a ello, hoy García Márquez forma parte del ciclo que el programa Ecos le dedica a los contados literatos de América Latina que han sido distinguidos con este premio.
Llegar a la cúspide de la fama nunca es fácil, y para Gabriel García Márquez tampoco lo fue.
Nace el 6 de marzo de 1928 en el pueblo de Aracataca, en Colombia. Hijo de Gabriel Eligio García, telegrafista de oficio, y de Luisa Santiago Márquez Iguarán.
Por penurias económicas de sus padres, Gabriel García Márquez pasa su infancia al lado de sus abuelos maternos, convivencia que con el tiempo el escritor reflejará en buena parte de sus historias y personajes novelados.
Cursó estudios de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia y entre 1948 y 1950 reside en las ciudades de Cartagena de Indias y Barranquilla, donde colabora en los periódicos El Universal y El Espectador.
Dedicado ya de lleno al periodismo y a la literatura, en 1950, García Márquez viaja a Europa para trabajar como corresponsal de El Espectador.
2 años después, recorre Alemania, la Checoslovaquia de entonces y la ex Unión Soviética.
En 1958, García Márquez se establece en Caracas, Venezuela, donde trabaja como redactor y colaborador de diversas revistas.
Su carrera periodística también lo llevó a ser corresponsal de la agencia de noticias Prensa Latina, tanto en Bogotá, Colombia, como en Nueva York, Estados Unidos.
Por el lado literario, Gabriel García Márquez inicia su oficio de escritor con la publicación, en 1947, del cuento La Tercera Resignación, cuando el autor todavía era estudiante universitario.
Su primera obra de relevancia nacional fue La Hojarasca, cuento con el que se da a conocer en su propio país, por el que recibe el Premio Nacional de Cuento de Colombia en 1950, año en que esta obra también formó parte de los 10 mejores títulos del Festival del Libro Colombiano.
¿Y de qué trata La Hojarasca, de García Márquez? Escuchemos un fragmento.
De pronto, como si un remolino hubiera echado raíces en el centro del pueblo, llegó la compañía bananera perseguida por la hojarasca. Era una hojarasca revuelta, alborotada, formada por los desperdicios humanos y materiales de los otros pueblos, rastrojos de una guerra civil que cada vez parecía más remota e inverosímil. La hojarasca era implacable. Todo lo contaminaba de su revuelo multitudinario, olor de secreción a flor de piel y de recóndita muerte.
Para críticos literarios como el sudamericano Ángel Rama, el éxito de García Márquez se debe básicamente a la combinación de dos palabras clave: modernización y americanización.
Escuchemos la explicación en palabras del propio Ángel Rama.
Lo que impresionó de la obra de Gabriel García Márquez fue que se le podía leer insertándolo en un nivel similar al de las lecturas internacionales que el equipo culto americano venía haciendo de las obras narrativas de la vanguardia europea y estadounidense: Kafka, Wolf, Faulkner, Hemingway, Mann, Joyce. Quien había escrito La Hojarasca sin duda había leído a esos autores y aspiraba al mismo nivel de eficacia artística, al mismo concepto exigente y moderno de una rigurosa escritura que dejara atrás el epigonismo reinante y el provincianismo en que, salvo excepciones, se demoraba la novelística colombiana.
Con los años y la perseverancia de Gabriel García Márquez de que su verdadera vocación estaba en las letras, el escritor se abrió camino en la literatura, primero en la hispanoamericana y después en el ámbito mundial con la traducción de sus narraciones.
La novela a quien García Márquez le debe más fama y reconocimiento es, como muchos de ustedes sabrán, Cien años de soledad. la cual cobró vida en la calle de la Loma número 19, en el barrio de San Angelín, en la Ciudad de México.
Encerrado durante 18 meses, con penurias y ya casado con Mercedes Barcha, a los 39 años de edad, da vida a la que para muchos es una de las obras cumbres de la literatura hispanoamericana de nuestro tiempo.
Sobre sus vivencias en ese tiempo, la periodista mexicana Elena Poniatowska reproduce en su libro Todo México lo que un día le contara el literato avecindado en México desde hace muchos años. Escuchemos.
Tú sabes, Elena, que cuando yo terminé de escribir 100 años de soledad, mi esposa Mercedes le debía al carnicero 5,000 pesos. Lo mismo al dueño de la casa. Le debíamos 8 meses de renta que luego le pagamos. En ese barrio me fiaron todo, hasta los cigarrillos, el azúcar, absolutamente todo. ¿Y sabes por qué? Porque todo el barrio se había alborotado porque entre ellos un escritor estaba escribiendo un libro. ¿Ves? Fue una cosa mágica, un halo que rodeó a esta novela.
De su época de periodista, la cual siempre alternó con su oficio de escritor, García Márquez tiene obras muy importantes y representativas como Relato de un náufrago y la más reciente Noticia de un secuestro, publicada en 1996.
En este último libro, el autor logra un feliz entrecruzamiento de técnica literaria con la periodística, al recrear el ambiente político, social y humano que se vivió en Colombia, su tierra natal, a consecuencia de la presencia del narcotráfico en la vida nacional.
Con base en el cautiverio sufrido por la colombiana Maruja Pachón, García Márquez dedica casi 3 años de su vida a entrevistar a cuantos protagonistas le fue posible. Para al fin, como dice el propio autor,
tener el coraje para persistir en esta tarea otoñal, la más difícil y triste de mi vida.
Antes de entrar en el automóvil, Maruja Torres miró por encima del hombro para estar segura de que nadie las echaba. Eran las 7:05 de la noche en Bogotá. Había oscurecido una hora antes. El Parque Nacional estaba mal iluminado y los árboles sin hojas tenían un perfil fantasmal contra el cielo turbio y triste. Pero no había nada que temer.
A la casa, por favor, Ángel.
Sí, señora.
Maruja regresaba a su casa como todos los días, a veces por una ruta, a veces por otra, tanto por razones de seguridad como por evitar los nudos del tránsito. La mejor alternativa de aquella noche fue la avenida Circunvalar hacia el norte. Encontraron los 3 semáforos en verde y el tráfico del anochecer estaba menos embrollado que de costumbre. Sin embargo, aunque el Parque Nacional le había parecido desierto cuando miró por encima del hombro antes de entrar al automóvil, 8 hombres la acechaban. Uno estaba al volante de un Mercedes 190 azul oscuro, con placas falsas de Bogotá, estacionado en la acera de enfrente. Otro estaba al volante de un taxi amarillo robado. 4 con pantalones vaqueros, zapatos de tenis y chamarras de cuero se paseaban por las sombras del parque. El 7º era alto y apuesto, con un vestido primaveral y un maletín de negocios que completaba su aspecto de ejecutivo joven. Desde un cafetín de la esquina, a media cuadra de allí, el responsable de la operación vigiló aquel primer episodio real, cuyos ensayos, meticulosos e intensos, habían empezado 21 días antes.
¿Pero quiénes son ustedes?
Somos del M-19.
¿Son del narcotráfico o de la guerrilla?
Somos de la guerrilla. Pero esté tranquila. Solo la queremos para que lleve un mensaje al gobierno. Llevamos aquí 10 kilos de dinamita. Al primer grito, tos o llanto o lo que sea, nos bajamos del carro y lo hacemos explotar. Así que ya lo sabe. Tranquila.
Cuando en 1982 Gabriel García Márquez obtiene el Premio Nobel de Literatura, la Academia Sueca no está galardonando a ningún escritor desconocido.
Para entonces, García Márquez es leído en prácticamente todo el mundo y por diferentes generaciones.
Viejos y jóvenes de ámbitos cercanos y lejanos, en su lengua original o en alguna de las traducciones hechas a otros idiomas, descubren el mundo fantástico que García Márquez narra a través de sus personajes prototípicos.
¿Quién no se ha conmovido con la historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada? ¿O quién no se ha estremecido con el otoño del patriarca? ¿O con el pobre coronel que no tiene quien le escriba?
¿Y qué decir de Florentino Araiza y Fermina Daza, personajes centrales al lado del doctor Juvenal Urbino que estelarizan El amor en los tiempos del cólera?
El día que Florentino Araiza vio a Fermina Daza en el atrio de la catedral, encinta de 6 meses y con pleno dominio de su nueva condición de mujer de mundo, tomó la determinación feroz de ganar nombre y fortuna para merecerla. Ni siquiera se puso a pensar en el inconveniente de que fuera casada, porque al mismo tiempo decidió, como si dependiera de él, que el doctor Juvenal Urbino tenía que morir. No sabía ni cuándo ni cómo, pero se lo planteó como un acontecimiento ineluctable, que estaba resuelto a esperar sin prisas ni arrebatos, así fuera hasta el fin de los siglos.
Otros reconocimientos obtenidos por Gabriel García Márquez son el doctorado honoris causa de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, en 1971.
Al año siguiente, en 1972, el narrador colombiano recibe el premio Rómulo Gallegos por su obra La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada.
Y en 1981, un año antes de recibir el Nobel, el gobierno de Francia le concede la Legión de Honor.
Con sus narraciones, Gabriel García Márquez ha creado un mundo propio, el mundo que rodea a Macondo, el pueblo inventado por él.
Este microcosmos literario, dicen los estudiosos de su obra, refleja con gran claridad un continente tumultuario y desconcertante a la vez, un espacio donde, por igual, hay cabida para las riquezas y las miserias humanas.
El cine también ha sido campo de actividad para García Márquez, ya sea como guionista o aún como promotor para el financiamiento del cine latinoamericano de calidad.
Una parte importante de su obra literaria ha sido llevada a la pantalla gigante y el propio García Márquez ha participado en las adaptaciones literarias de sus cuentos.
En fin, que tenemos García Márquez para rato, lo cual nos da mucho gusto.
Los 100 años de Macondo sueñan en el aire.
Amigos radioescuchas, esto ha sido todo por hoy. Antes de despedirnos, queremos recordarles que sus comentarios y sugerencias las pueden hacer llegar hablándonos al teléfono 630-9700, extensiones 1320 y 1121, o escribiéndonos a Carretera Alajusco número 24, Colonia Héroes de Padierna, código postal 14200, México, Distrito Federal. La Universidad Pedagógica Nacional presentó
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
Guión y realización, Noemí García Duarte.
Investigación, Javier Valderas y Noemí García Duarte.
Con las voces de Sergio Alberto Bustos y María Esther Ramírez.
Actuaciones de Beatriz Monroy, Carlos Pichardo y Joaquín Chablé.
En los controles técnicos, David Tapia.
Musicalización, Vicente Morales.
Efectos especiales, Joel Torres.
Coordinación de la serie y asistencia de realización, Sara Torres Uraga.
Vigésimo aniversario de la Universidad Pedagógica Nacional.
Secretaría de Educación Pública.